La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí nos vamos a desplazar hace 70 y tantos años a ese lugar tan enigmático y tan terrible que fue la Segunda Guerra Mundial. Para ello, nos vamos a ir a Expediente Secreto de la Segunda Guerra Mundial, de Editorial Luciérnaga, que ha escrito pues fantásticamente Óscar Herradón, licenciado en periodismo, ya lo conocéis, y actualmente redactor jefe de la revista Enigma. La verdad es que Óscar no nos deja nunca de sorprender y bueno, y de agradar con un fantástico libro pues de esta Segunda Guerra Mundial. Óscar, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Muchas gracias, un placer como siempre.
La verdad que es un placer de tener aquí un nuevo libro tuyo, un nuevo texto, casi 450 páginas, pero que se leen genial. Yo tengo que decir que es de estos libros que lo vas cogiendo y además, como son historia y la verdad, operaciones y casos, para mí muchos de ellos desconocidos, pues la verdad es que es todo un placer pues leer este tipo de libro. Óscar, la Segunda Guerra Mundial, los enigmas, a pesar de que han pasado 70 y tantos años, no dejan de sorprendernos, ¿no?
Bueno, pues es curioso porque cada día prácticamente, Miguel Ángel, que entras en Internet, algún periódico, ya hablamos, ¿no?, de entrar más en Internet que de acercarse a por el periódico, pero es así, ¿no? Cada vez que entra uno en Internet cada mañana surge prácticamente una noticia que contradice otra o que viene a arrojar un poquito de luz sobre alguna historia que parecía cerrada, pero que no lo estaba del todo, ¿no?, sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya sea sobre el tema de la bomba atómica, sobre el armamento, sobre los pactos secretos que se hicieron entre bambalinas, entre unos y otros, los aliados, los que estaban en el eje, por otro lado, se descubre la identidad de una espía que hasta hacía poco se desconocía, curiosamente, aunque hayan pasado 70 años, ¿no? Siguen surgiendo una y otra vez noticias que además nos obligan un poco, si no a reescribir por entero la historia, sí a darle una nueva forma que se ajuste un poco más a lo que parece que fue todo aquello, ¿no? Porque sigue habiendo bastante caos. Hay que tener en cuenta, Miguel Ángel, que se cerraron muchos archivos en Inglaterra una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en virtud del acta de secretos oficiales, por ejemplo, teniendo en cuenta que empezaba la Guerra Fría, pues numerosos archivos se blindaron, archivos del MI5, del MI6, del SOE, ¿no?, que tenían numerosísima información sobre operaciones secretas, pero lo mismo pasó, incluso con más dureza, en la antigua Unión Soviética. Todavía hoy están empezando a abrirse algunos archivos de lo que es ahora Rusia, que han permanecido cerrados a cal y canto, ¿no? Lo mismo podríamos decir de los estadounidenses, que a través de la OSS, que más tarde se reconvertiría en la CIA, el organismo de contrainteligencia, pues ya no solo tenía un montón de información que no quiso sacar a la luz, sino que además se llevó a antiguos nazis en la famosa operación Paperclip a los Estados Unidos, ¿no? Todo eso había que mantenerlo en secreto, como también algunos pactos, que si quieres hablamos de ellos, que de cara a la opinión pública, pues a los poderes fácticos no les hacía mucha gracia, ¿no?, que saltara precisamente esa opinión pública.
Claro, que no hace gracia de que salga a la opinión pública, y a lo mejor muchos de estos documentos que tú has recogido, muchas de estas historias reales, pues que tú has recogido, pues no interesa. Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas, y lo hablábamos antes de hacer la entrevista, la mafia, esa mafia que bueno, que ha sido tan perseguida por los Estados Unidos, esa mafia le echó una mano, dos manos y cinco manos a la parte de los aliados y a Norteamérica en esta Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Sí, pero siempre a cambio de algo. Ayer se surgió una noticia, lo veía en el telediario, que hablaban de cómo en Italia, no estamos hablando de México o de un país del tercer mundo, estamos hablando de Italia, ¿no? En plena en el corazón de Europa, como numerosísimos, como la mafia tenía puesto el dedo o el punto de mira en numerosísimos corresponsales y periodistas, ¿no? Pero hasta el punto de que algunos le han puesto hasta un coche bomba, eso a día de hoy, Miguel Ángel, ¿no? Con lo cual la mafia sigue estando muy vigente y sigue siendo muy peligrosa en distintas formas, en distintos lugares del mundo, ¿no? Pero en concreto la italiana es dura de pelar y sigue estando ahí, ¿no? Y es concretamente la mafia de origen italoamericano, de origen italiano, la italoamericana, en este caso la Cosa Nostra, tan famosa, tan célebre, pero siempre tan metida en la sombra, ¿no? La que pacta o la que realiza un pacto secreto con la Marina estadounidense para proteger nada menos que los puertos de Nueva York, Miguel Ángel. ¿Y a través de quién? Pues se hace a través del que había sido el enemigo público número uno de los Estados Unidos. Fíjate, Charles Lucky Luciano. Siempre hablamos de Al Capone, pero resulta que Luciano era un hombre que tenía un entramado mayor que este y que después, con los años, siguió disfrutando de él cuando Al Capone ya había muerto después de salir prácticamente loco por la sífilis de prisión, ¿no? O sea, el gran mafioso, el gran don de la mafia de la familia Genovese en Nueva York, realiza un pacto estando en prisión con la Marina norteamericana para proteger los puertos, ¿no? Esto, por supuesto, a él le venía muy bien porque le serviría justo después de la guerra para conseguir la condicional en un momento en que no, en que todavía no le tocaba, ¿no?
Bueno, una forma de bueno, no sé si de colaboración, pero que evidentemente a Estados Unidos le vino muy bien. Y también para la invasión quizás de esa isla como es Sicilia, ¿no?
Claro, es sobre todo que en un primer momento los miembros de la Marina están pues muy inquietos, ¿no? Así como en todos los pasillos de Washington, los grandes mandamases, por una cosa, y es que el puerto gigantísimo, puerto de Nueva York resulta que era un lugar que estaba sufriendo numerosos sabotajes, que no era difícil que llegara, aunque nos pueda parecer increíble que llegara algún submarino, tanto japonés como alemán. De hecho, llegaron en la operación Pastorius, llegaron a las costas estadounidenses un par de submarinos con saboteadores alemanes, si quieres luego hablamos de ello. Pero lo cierto es que como estaban tan preocupados por esos sabotajes que estaban llevando a cabo algunos estibadores que eran seguidores de Mussolini o seguidores de Hitler, pues veían que era imposible controlar toda esa extensión tan grande, y fue cuando se le ocurrió a la mafia hacer el acercamiento a la Marina y ofrecerle su apoyo. ¿Cómo? Un apoyo que tendría, como te comentaba hace un rato, pues esa contrapartida, ¿no? La de, finalmente, aunque el gobierno estadounidense dijo que no iba a darle licencia ninguna, al final pues sí lo hicieron, ¿no? Y lo cierto es que luego ese pacto, que se llamó Operación Underworld o Bajos Fondos, y que se recoge en un informe, Miguel Ángel, que se llama Informe Herlands, que hoy cualquier oyente puede encontrar en internet en inglés, porque ha sido por fin desclasificado después de muchas décadas, pues parece que aventura también que, aparte de ese pacto secreto, para que tampoco era una colaboración in extremis, o sea, sí, era más bien una colaboración in extremis, no era una colaboración en todos los ámbitos de los ejércitos estadounidenses, ¿no?, sino en una parte muy concreta. Luego parece que se extiende, como bien dices, a la invasión por el norte de África de los aliados de Sicilia, ¿no? Y es que parece que muchos sicilianos vieron, a través de los vínculos que tenían con antiguas familias sicilianas y con los grupos mafiosos de la isla, numerosísima información en las oficinas que tenía la inteligencia de la Marina, por orden, parece ser también por orden superior de Lucky Luciano. O sea, es increíble.
Increíble la historia de Lucky Luciano, evidentemente, pero a mí hay un personaje que tú cuentas y que me gustaría compartir con los oyentes, Calogero Vicini, el Don Caló, un personaje que aparece aquí, un mafioso de no sé si de campo decirlo, pero que también juega un papel importante en toda la historia, ¿no?
Sí, bueno, eso es ya cuando se produce la invasión de Sicilia, y lo de Calogero Bichín y Don Caló, es una cosa que está ahí entre a medio, o sea, el personaje existió Miguel Ángel, pero está a medio camino la historia que se cuenta de él y en relación con las fuerzas estadounidenses y las fuerzas aliadas y Lucky Luciano, un poco entre la realidad y la leyenda, ¿no? Y la ficción, porque la historia cuenta que Don Caló, que es un, pues como bien dices, un mafioso casi campestre de una zona de Sicilia, pues recibe un, resulta que el pueblo que controla, que se llama Villalba, como la localidad madrileña, resulta que dejan caer una avioneta de aliada, deja caer un paquete que al parecer iba dirigido a este tal Don Caló, y dentro se encontraba una enorme pañoleta amarilla con una L negra cosida que al parecer hacía alusión a Luciano, y eso lo que venía a indicar es que cuando se presentaran los tanques que manejaban las fuerzas aliadas en su pueblo, él tenía que hacerles de guía, tenía que acogerlos y tenía que, a la vez que hacerles de guía, pues indicarles el camino para acabar con todas las fuerzas que quedaban todavía defensivas del eje, ¿no? Entonces, bueno, esa historia no se sabe a ciencia cierta si fue real del todo, Miguel Ángel, pero lo cierto es que está ahí, que tiene ese aura romántica que tanto le gusta también a la mafia potenciar, ¿no? Porque esa colaboración in extremis que te decía entre la Cosa Nostra neoyorquina y el ejército y el gobierno estadounidense, sí que es cierto que aunque existió, no fue tan gigantesca, y sin embargo la mafia siempre ha tirado de ella, ¿no? Como a decir, nosotros fuimos los salvadores, ¿no? Luchamos contra, expulsamos de aquí al invasor alemán y tal. Bueno, hay que tener en cuenta que Mussolini hizo una persecución implacable de la mafia, y eso hizo que esta pasara a la clandestinidad y se convirtiera en enemigo público número uno del régimen fascista, ¿no? Entonces eso tuvo mucha importancia en el hecho de que lucharan los propios mafiosos contra el régimen de Mussolini, como sabemos, aliado de Hitler. Pero también hay muchas historias oscuras. Sí que es cierto que parece que este Don Caló, volviendo a la historia, que si no vamos por las ramas, acabó siendo alcalde de la población y dominando todo a su gusto. Eso parece que fue más un error de las tácticas de táctica de los aliados, que los propios aliados dijeran, voy a colocar aquí a los mafiosos en este ayuntamiento, en este otro, en este otro, que es lo que luego la mafia intentó hacer creer a la opinión pública, ¿no?
Bueno, la mafia, la opinión pública, si no recuerdo mal, en la primera película de la saga del Padrino aparece ya parte de esta historia, como tú dices, quizá parece muy romántica, pero no lo sea tanto. Vamos a dar, si te parece, un giro en toda esta historia. Vámonos, pues también, aparte del Padrino, a una película hecho del español Fernando Trueba, dirigida en 1998, La niña de tus ojos. Parece que ahí también, y decía Dorjili, tú pones aquí en tu libro, los bolcheviques solo son superiores en un campo, el espionaje. Todo esto tiene una relación también, no sé si pintoresca, pero también interesantísima, ¿verdad?
Muy curiosa, es verdad que la película de Fernando Trueba, La niña de tus ojos, a mí me encanta, sobre todo por la época en la que está ambientada, ¿no? Y esa forma de ver con un poco de ironía y humor algo que era trágico, que al final la propia película se demuestra trágico también, pero lo cierto, hombre, comparada con El Padrino, pues se queda en una mencioncilla menor, pero lo cierto es que es curioso porque El Padrino en la parte 3 también se dedica a otra historia que se nos aleja del tema, pero que es lo de la propaganda DUE y todos los complots del Vaticano con los círculos mafiosos, ¿no? Que también fue real y que también recoge El Padrino, ¿no? Es una trilogía maravillosa que refleja muchas historias reales, quizá con una aura demasiado romántica, ¿no? Quizá un poco alejada de la crueldad con la que actúan realmente los criminales de la mafia, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, yendo al tema de La niña de tus ojos, yo abro el capítulo, es el expediente número 2, Miguel Ángel, con una mención a esa película. Es un capítulo que titulo Una espía rusa en el Tercer Reich, precisamente porque hablo de Olga Shejova, que era una rusa blanca, es decir, que estaba en contra al menos su familia estuvo en contra de los bolcheviques, pero cuando estalló la Revolución Rusa, pero con los años acabaría siendo reclutada por el propio Kremlin, acabaría siendo una fiel servidora de Stalin y en su carrera como actriz de teatro y de cine acabaría metiéndose, introduciéndose directamente en todo lo que venía siendo la UFA del doctor Goebbels. Bueno, la UFA era la productora importantísima muchísima de películas alemanas, pero el doctor Goebbels se hace con el ministro de propaganda, se hace con su control absoluto, entonces lo convierte en una especie de campo de experimentación propagandístico de los idearios nazis, ¿no? Todas sus películas, y eso se puede ver, si los oyentes recuerdan la película La niña de tus ojos, y si no, invito a que la vean, pues se puede ver un poco cómo domina este hombre los estudios y cómo está fascinado prácticamente al punto de la obsesión por las actrices, ¿no? Por conquistar a las actrices, en este caso es al personaje que interpreta Penélope Cruz, que es una folclórica española, pero en este caso también Olga Chejova parece que intentó ser cautivada por él, pero bueno, ella supo hacerlo muy bien y supo estar en importantísimas reuniones de la cúpula nacionalsocialista, en barbacoas en la villa de Goebbels, que vivía ya muy cerquita, también con Magda Goebbels, la mujer más importante del Reich, incluso con el propio Hitler aparecía en algunos periódicos en actos públicos, ¿no? O sea, la consideraban pues una de las grandes actrices del Reich, de origen ruso, pero que realmente estaba pasando, filtrando información al Kremlin, igual que lo hacía su hermano Liev Kniper, que era uno de los mejores agentes de inteligencia que tenían también los soviéticos, Miguel Ángel.
Bueno, los soviéticos, como tú dices, quizás se movilizaban, y tú en una de las partes de tu fantástico libro dices, los servicios secretos se movilizan, y de verdad que se movilizan porque, bueno, alrededor de toda Europa parece que el espionaje tuvo un papel importantísimo. Hay un caso que a mí me ha llamado muchísimo la atención, el caso de Mijail Nikolayevich Tujalevski, no sé si lo he pronunciado bien, pero
es complicado porque es Tujalevski o algo así, pero tampoco creas que
exactamente
es que aquí los nombres entre alemanes, rusos
y a lo mejor se pronuncia de una forma totalmente distinta. Tujalevski.
El mariscal Tujalevski o Tukhachevsky, sí, me imagino, porque tampoco ruso tampoco sé.
No, sí.
Pero lo cierto sí es una historia muy curiosa porque es uno de los grandes mariscales de la Unión Soviética. Esto lo toco en el libro, grosso modo te digo, porque resulta que es una de las víctimas de las famosas purgas de Stalin, en las que parece que estuvo involucrada la propia Gestapo nazi. Y dirás, te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver la Gestapo nazi con...? Pues sí, porque Heydrich, uno de los hombres más oscuros del Tercer Reich, cuyo asesinato cuento también en el libro, ¿no? Una de las operaciones, la Operación Antropoide, que han hecho unas películas hace poco, Miguel Ángel, pues este hombre encarga realizar una falsificación de un expediente de precisamente del mariscal Tujalevski, inculpándole con una serie de cosas de traición y de alta traición, de pistas y de indicios de alta traición a su propio país, que él intenta que parezca que es una investigación alemana y que no va a salir de Alemania, pero que sabe que los servicios secretos soviéticos se van a enterar, y entonces orquesta toda esta trama, se llama el expediente Tujalevski, y esto influye después, parece que influye mucho en cómo descabeza a Stalin a su propio ejército rojo, ¿no? Esto sería muy muy favorable para los propios nazis a la hora luego de realizar la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, ¿no? Si habías descabezado a algunos de los hombres más importantes, Tujalevski había obtenido un antiguo también ruso blanco y reconvertido en bolchevique, había obtenido unas victorias tremendas para el ejército rojo, ¿no? Y lo descabeza, igual que en muchísimos otros en los años 30, en parte influido, dicen, por este engaño de la Gestapo. Luego hay otra teoría, Miguel Ángel, que cuenta también, por eso te digo que siempre hay contradicciones, nuevas pistas, otros informes que salen a la luz y contradicen otros tantos, que afirma que el propio Stalin sí sabía que ese expediente era falso, que era o que había sido orquestado por la propia Gestapo nazi, pero le interesaba quitarse de en medio a Tujalevski y otra serie de altos cargos del Ejército Rojo, entonces pues se aprovechó de ello, ¿no? Es confusa esa historia, pero también hay que tener en cuenta que la propia relación entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin ya era rara, porque solo hay que recordar en el año 39 el pacto Ribbentrop-Molotov, donde se reparte en Polonia unos declarados enemigos desde hacía décadas, y hacen lo que quieren y todos los comunistas internacionales se quedan con la boca abierta, ¿no? El propio enemigo número uno de Stalin, Trotsky, desde el exilio en el extranjero, pues también condena eso, ¿no? Entonces, igual que el estallido de la Guerra Civil Española y el que no entre Stalin en la misma, ¿no? Todo estaba muy interrelacionado, eran tiempos turbulentos y lo cierto es que ya en ese año ya Trotsky ya había muerto, pero que al final es una historia increíble, ¿no? Toda esta subtrama que genera la Gestapo para descabezar a parte de... para que el propio Ejército Rojo descabece a parte de sus altos mandos, ¿no?, y oficiales.
De hecho, tú bien relata en tu libro que esos documentos tienen el sello de la SS también, o sea que estaba Gestapo, SS, todo unido. Pero bueno, si te parece, hablamos de un mayor polaco que estaba en el servicio secreto, pero que a mí me ha llamado la atención de cómo actuaba. Es el mayor, y vamos a ver si lo pronuncio bien, Sosnowski. Este mayor, la verdad, era un tal Don Juan, ¿no? Casi.
Sí, bueno, este es un expediente que tiene lugar, un caso que tiene lugar en la época de entreguerras. Lo que pasa que lo desempolvan los nazis una vez más por orden de Heydrich, se lo piden a Walter Schellenberg, Miguel Ángel, ¿y por qué? Pues porque este hombre, este mayor polaco que había estado espiando, se cree que había sido hasta incluso agente doble, tenía una red brillantísima de espionaje en Alemania de la que se valía precisamente de su atractivo físico y su carisma para conquistar a mujeres que en aquellos tiempos, después de la derrota en la Gran Guerra, pues eran mujeres de la aristocracia prácticamente o de alto poder adquisitivo, que se quedan casi en la ruina, que muchos de sus esposos han muerto y que tienen que ponerse a trabajar donde sea, ¿no? La mayoría obtienen trabajo en distintas oficinas y en distintas instituciones vinculadas al ejército, a la Reichswehr, que más tarde se convertiría en la Wehrmacht. Entonces este hombre, este Sosnowski, lo que hace es cautivar a estas personas y embaucarlas para que le pasen información directamente del alto mando alemán, ¿no? Y lo consigue crear un anillo de espías brillante, de espías y amantes, podríamos decir, pero finalmente son interceptados. Él no es ejecutado porque no era ciudadano alemán, pero sí lo son algunas de las mujeres que colaboraron para él. Lo que pasa que en aquel momento, unos años después, cuando ya va a empezar la Segunda Guerra Mundial, a Heydrich le interesa que Schellenberg lo investigue por si se puede volver del revés, recuperar a alguna de esas personas que espiaron contra la Alemania para que lo hicieran a favor de ella, ¿no? Todo un tema de complots, de agentes dobles, que es increíble, y que, bueno, en este caso cito el expediente Sosnowski por eso, ¿no? Porque es el primer caso al que se debe de enfrentar, o al menos que debe desempolvar Walter Schellenberg, que fue uno de los grandes maestros del contraespionaje nazi, ¿no?
Efectivamente, el contraespionaje y el espionaje. Todos conocemos por la Operación Manhattan, esa creación de la bomba atómica, pero los alemanes quizás no estaban tan descabellados, no estaban tan despistados con esa búsqueda de la bomba atómica. Pero hay una operación que tú cuentas aquí, la Operación Gunnerside, donde también... ¿Qué hubiera ocurrido si los alemanes consiguen la bomba atómica?
Hombre, estaríamos ahí en el terreno de la pseudohistoria, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que está clarísimo que si hubieran conseguido la bomba atómica, un hombre como Hitler lo que hubiera hecho es lanzarla, ¿no? No sabemos si contra Inglaterra, si contra la Unión Soviética o si contra todos a la vez, pero la habría lanzado, ¿no? Lo que indica que no la consiguió a tiempo. Sí que es cierto que es un motivo de gran controversia entre los investigadores. Esto es lo que con lo que aludí al principio, Miguel Ángel, de que surgen noticias, muchos cada año prácticamente vinculadas con este tema precisamente. Hace apenas 2 años salía la información de que había sido encontrado un túnel subterráneo donde al parecer era un búnker para experimentación atómica. Lo que pasa es que eso lo dijo un investigador alemán que después fue refutado por otros historiadores alemanes, ¿no? En fin, todo un tinglado, como te decía antes, en el que no se ponen de acuerdo muchas, ni siquiera los expertos, por eso, porque el tema de espionaje siempre, en él siempre falta información, ¿no? De eso se trataba. Lo cierto es que parece que quizá si hubieran llegado un poquito más allá de lo que con los, de lo que una vez fueron detenidos los, a través de la operación Paperclip y otras añejas, fueron detenidos los físicos y científicos del Tercer Reich, declararon, entre ellos Heisenberg, ¿no?, que la bomba atómica no tuvo visos de ser desarrollada ni un poquito en Alemania nazi. Hay que tener en cuenta que la fisión nuclear se descubre precisamente en Alemania, ¿no? Y después, lo que sí parece es que ellos estaban intentando realizar un proceso que no vamos a explicar porque nos iríamos a horas de programa y además el tema de la física no es uno de mis fuertes, y es que ellos necesitaban o iban a utilizar un proceso distinto al que se llevarían a cabo los norteamericanos en el proyecto Manhattan, y en el que hacía falta un elemento importante, que era el agua pesada. De ahí viene la famosa orquestación de la operación Gunnerside, que has mencionado hace un momento, Miguel Ángel, y que consistía en que los británicos, a través de colaboración de la resistencia noruega, debían hacer volar por los aires una factoría de agua pesada que se encontraba en Rjukan, en una población helada de Noruega, ¿no? Y fíjate que ahí se estaba desarrollando todo ese agua pesada a través de un proceso químico concreto, y bueno, se llevó a cabo esta operación a través de una serie de saboteadores. Algunos murieron, las cosas no salían bien del todo, pero se logró inutilizar durante un tiempo esta fábrica que todavía existe hoy, ¿no?, y que fabricaba este agua pesada, ¿no? Pero bueno, el caso es que finalmente parece ser que Hitler no consiguió la bomba atómica, pero sigue estando en el aire hasta qué punto llegó, ¿no? Hasta qué punto llegaron sus teóricos y sus físicos. Y luego parece que si no lo consiguieron, también fue primero por falta de financiación y segundo porque con la guerra puesta en su contra necesitaban armas que fueran mucho más instantáneas y más rápidas, ¿no?, de desarrollar, que es cuando surgen las Wunderwaffen, la USV-1, la USV-2, las llamadas armas milagrosas, Miguel Ángel, ¿no? Armas destructivas más como más eficientes porque eran más rápidas, ¿no? Entonces, bueno, sigue en el aire el enigma de la bomba atómica de Hitler, podríamos decir.
Sí, porque si no recuerdo yo mal, y no, ya no es tema, pero yo sé que tú estás muy informado. También ellos crearon o querían crear esa, tú has hablado de la V1, la V2, pero también una V3 cargada y bueno, quizás modificada con elementos atómicos. No sé si una bomba sucia o algún elemento, pero que con muchísimo más poder y más potencia de destrucción, ¿no?
Claro, es lo que explicaba este investigador alemán, ¿no?, que se habían llegado a realizar experimentaciones de bombas sucias, pero es lo que te digo, que hay otros investigadores que se lo refutan, ¿no? A día de hoy, pues no se acaban de poner del todo de acuerdo. Sí que parece que incluso hay visos de haber estado a punto de construir casi un reactor nuclear. Pero bueno, el tema es tan controvertido que hasta hay fuentes que indican que en el proyecto Manhattan, en el de Oppenheimer y la elaboración por parte de los norteamericanos con la colaboración canadiense e inglesa de la bomba atómica, había algún que otro nazi, ¿no? Quizá eso lo sepamos algún día, ¿no? Pero no sería tan extraño porque tenían también pues numerosísima y valiosísima información en el tema de la fusión nuclear, ¿no?
Evidentemente, dentro del tema había muchísima información y de eso vamos, si te parece, vamos a hablar ahora. Tú has hablado de Goebbels, ese ministro de propaganda que manipulaba la información, manipulaba el cine, manipulaba absolutamente todo. No sé si también al Tercer Reich completamente, pero le salió quizá un competidor, Sefton Delmer. Un propagandista que intentaba romper la moral de los seguidores de Hitler, ¿no?
Sí, lo intentó y lo consiguió. Es verdad que un pequeño apunte, Miguel Ángel, es que antes cuando te comentaba que cuando controlaba la UFA, que tenía sus estudios en Babelsberg, cerca de Berlín, lo cierto es que a Goebbels, por lo bajini, se le llamaba, se le conocía como el macho cabrio de Babelsberg. Solo hay que imaginarse esa expresión para saber lo que, pues bueno, eso, ¿no? La persecución implacable que hacía de todas las actrices y féminas que trabajaban en el mundo del arte. Lo cierto es que, bueno, él controlaba también mucho el mundo de las telecomunicaciones y de la radio, sobre todo, ¿no? De hecho, fue uno de los impulsores de que cada familia alemana tuviera un pequeño receptor de radio en sus hogares. Eso fue uno de los mayores aciertos en cuanto a la transmisión de propaganda a su propia gente. Pero es cierto que después los ingleses, con Sefton Delmer a la cabeza, pues crean una serie de radios clandestinas que hacen mucho daño al Tercer Reich. En este caso utilizan la propaganda negra. Y este personaje, Sefton Delmer, lo que tiene es que él había estudiado en Alemania. Él era hijo de un diplomático australiano, de un catedrático, perdón, Miguel Ángel, australiano, y había estudiado primero en Alemania, en los mejores colegios, y tuvo la oportunidad, después, cuando ya ha emigrado su familia con él a Inglaterra, de ser enviado por el Daily Express, porque se convierte en periodista y pasa a trabajar para este diario, ser enviado de nuevo a Berlín, y ahí se convierte en uno de los corresponsales ingleses más importantes, hasta el punto, fíjate, de ser el primer corresponsal inglés en entrevistar a Hitler y uno de los que estaba en muchas de las reuniones de la camarilla del Tercer Reich. ¿No puede parecer increíble que un inglés a principios de los años 30 estuviera en las reuniones de los que después dominarían Europa? Pero así era, hasta que después él pasa una serie de informaciones que le convirtieron en persona non grata en Berlín y le obligaron a exiliarse, en este caso, publicar la lista de la operación que acabó con Ernest Röhm y la SSA por parte de los propios nazis, ¿no? La famosa noche de los cuchillos largos. Y una vez que emigra a Inglaterra, ya se pone al servicio de la BBC y de la contrainteligencia británica para asestar un golpe duro a unas personas que conoce perfectamente. Él además conocía el alemán y todos sus dialectos, algo, y todos sus giros lingüísticos, lo cual eso era magnífico, ¿no?, a la hora de falsear los programas, también utilizando uno de los grandes aciertos suyos fue utilizar a periodistas alemanes que eran detractores del régimen nazi y que colaboraron con él, haciendo creer a la población alemana a través de esas radios clandestinas que estaban escuchando a compatriotas suyos que estaban despotricando contra Hitler. Utilizó, curiosamente, hasta el lenguaje pornográfico, ¿no? Que era algo que en aquella época, pues hoy en día no nos asustaría, pero en aquella época era algo que llamaba mucho la atención porque no era habitual, y que lo que hacía un poco, pues poner hablando mal y en plata a los SA y a los cabecillas del partido nazi como unos puteros y unos aprovechados, ¿no? Entonces eso calaba entre el ejército alemán, que ya de por sí un gran espectro del mismo estaba en contra del propio Hitler, ¿no? Y de hecho luego pues llevan a cabo la operación Valkiria, ¿no?, que es el intento de asesinato de Hitler en la guarida del lobo en el año 44, la famosa atentado del 20 de julio, y que fracasa. Pero por eso te digo que Sefton Delmer consigue un logro importantísimo, ¿no?, y es felicitado por el propio Churchill, a pesar de que la BBC, con esa alusión a la honorabilidad británica, a la moral brit y tal, pues en principio les parecía un tipo un tanto temerario, ¿no? Pero lo cierto es que consiguió éxitos importantísimos, ¿no?, al frente de Aspidistra y de otra serie de emisoras que Gustav Kienfignaiz, también, no sé si lo he pronunciado bien, Miguel Ángel, pero bueno, varias emisoras que lograron éxitos muy importantes, esa lucha contra la esvástica, ¿no?
Bueno, realmente lucha contra la esvástica, incluso la famosa y yo creo que conocida por todos, Marlene Dietrich, de una forma o de otra le escribieron unas letras para que fuese en contra también del régimen de Hitler, ¿no?
Sí, lo que hicieron fue incluir unas letras de la propia Marlene Dietrich en uno de los programas, pero sin avisarla a ella. Entonces, cuando llega a Alemania, ella, después de la guerra, le tiraban tomates podridos y la llamaban traidora, cuando parece que ella, en ese caso, no había hecho eso por decisión propia. Pero bueno, lo cierto es que hubo muchos alemanes, el propio director de cine Fritz Lang, que dirigió a Olga Shejova y estuvo en los estudios UFA antes de exiliarse, por ejemplo, a los Estados Unidos, pues muchos alemanes, ¿no?, que tenían dos dedos de frente, muchos artistas, pues se exiliaron precisamente porque ese régimen era un régimen criminal y asesino, ¿no? En este caso, pues esos golpes maestros de la propaganda negra y de la contrainteligencia fueron muy importantes. No diría que tanto como los movimientos en el campo de batalla, desde luego, pero sin esos informes, sin esas operaciones, sin esos planes de engaño también, ¿no?, como fueron para la invasión de la propia Sicilia, la operación Husky, o incluso en la invasión de Normandía en 1944, donde el propio Juan Pujol Garbo, ya lo hablamos en su día, pues también hizo sus pinitos engañando a los alemanes, pues sin todo eso habría sido mucho más difícil la victoria, ¿no? Lo cierto es que hay que tener en cuenta que toda esta guerra clandestina, esta guerra secreta, es una guerra fue una guerra de vital importancia, porque sin esa información pues no se podía ganar la batalla, ¿no?
Pues no se podía ganar la batalla, y la verdad es que llama la atención, porque en tu libro, Expediente Secreto de la Segunda Guerra Mundial, editado por Luciérnaga, aparece una caja fuerte pues como portada. La verdad es que a mí me ha llamado la atención y me gusta, porque la verdad es que impacta mucho. Y bueno, y quizá como última pregunta, Óscar, tú cuentas en tu libro pues muchísimo expediente, operaciones, la verdad es que totalmente recomendable, pero todavía pueden quedar expedientes inéditos que no conozcamos.
Bueno, mi intención es intentar aportar un granito de arena e intentar descubrir alguno de ellos, ¿no? Sería maravilloso. Yo tengo que aprovecho para felicitar a los diseñadores de Luciérnaga, porque es verdad que han hecho una portada espectacular. Yo estoy encantado con ella. Ya la anterior, la de Espías de Hitler, me encantaba, pero la verdad es que esta, yo creo que un poco transmite el lo que quería hacer con el libro, ¿no?, que era un poco transmitir ese secreto cerrado de par en par, ¿no?, que impide que veamos más allá. Y yo creo que tiene que haber muchísimas historias que todavía no se han contado de la Segunda Guerra Mundial y que acaben también pues poniendo los pilares de la historia del siglo XX de forma definitiva, ¿no?, porque sigue habiendo muchas incógnitas, se siguen descubriendo todavía. A día de hoy se están juzgando, aunque sean nonagenarios, algunos criminales nazis, ¿no?, que están siendo descubiertos. Creo que el último fue hace un par de años, año y medio. O sea, son cosas que ha estado durante 70 años este señor escondido y haciendo su vida después de haber estado involucrado en el Holocausto, ¿no? No recuerdo ahora mismo nombres, pero es increíble, ¿no? Igual que eso, pues muchísimas otras cosas que en lo que parece que ahora es casi otra nueva Guerra Fría, ¿no?, pues todo este tema vuelve a cobrar importancia, ¿no?, sobre todo para que recordemos que a veces el fanatismo y el patriotismo llevan a algo muy peligroso, ¿no?
El patriotismo llega, como tú dices, a algo muy muy peligroso, y si nuestra fuente no miente, se llama Reinhold Hanning, que en junio de 2017, como tú bien dices, pues fue juzgado hace muy muy poquito. La verdad es que exactamente, pues impresionante que todavía estos carniceros, nunca mejor dicho, pues estén o hayan estado por el mundo y no se la hayan cogido antes. Óscar, solamente me queda felicitarte y recomendar tu libro, El expediente secreto de la Segunda Guerra Mundial, de Editorial Luciérnaga. La verdad, un libro para leer y disfrutar para todos aquellos que nos gusta ese periodo, sabiendo que bueno, se crearon y se cometieron muchas barbaridades, pero un libro donde yo creo que pueden el lector encontrar, y como ultimísima pregunta te lo quiero hacer, pueden encontrar cosas totalmente inéditas, ¿no?
Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo, cuando quieras, volvemos a hablar del tema. Yo hace menos de un año estuve en Berlín, estuve en Sachsenhausen, y allí se encuentra todavía señalados, aunque ya no existen, pero se encuentran señalados en lo que es un verdadero museo del horror, un par de pabellones donde se llevó a cabo la operación de falsificación de moneda británica más importante de la historia, ¿no? Si quieres, de eso hablamos otro día, Miguel Ángel, pero te digo que hay numerosísimos temas que están ahí, que recojo en estas páginas y que evidentemente espero que apasionen a todos los oyentes tanto como a nosotros, ¿no?
Evidentemente van a apasionar a los oyentes y recojo el guante. Óscar, muchísimas gracias, enhorabuena y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.